RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Punto de encuentro.
Un espacio para las comunicaciones, tecnología,
educación, cultura,
diversidad, género e historia.
Punto de encuentro.
Un acercamiento multicultural desde el sentir de cada región.
Estimados oyentes de Radio UNAD Virtual, reciban ustedes un afectuoso saludo desde la plataforma radial de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. Soy Iván Arana. Estamos en Punto de Encuentro, una ventana de media hora para el diálogo y reconocimiento de saberes.
En Punto de Encuentro, descubrimos el tema del día.
Tema del día.
Hoy con una entrega más de la serie Siembra, experiencias de gestión y construcción de paz. Una realización del programa de comunicación social con el apoyo del líder de la especialización en educación, cultura y política de la UNAD, el profesor Daniel Olivera, como asesor de contenidos. Bienvenido, Daniel.
Muy buenos días, estimado Iván. Muy buenos días, estimada Yira y todos los oyentes. A través de este ciclo de diálogos nos proponemos lograr una aproximación a diferentes actores y proyectos encaminados a favorecer la construcción de paz en el país. Hoy pondremos énfasis en los procesos de retorno de personas desplazadas de sus predios por la violencia del conflicto armado en una región muy característica de la zona colombiana, el Magdalena Medio, más precisamente el sur del departamento del Cesar.
Para ambientar un poco el diálogo de hoy, nada más propicio que la música de tambora, propia de las riberas del río Magdalena.
¡Que viva Colombia! Colombia está herida. ¡Que viva Colombia! Colombia es mi vida. ¡Que viva Colombia!
Colombia está herida.
¡Que viva Colombia!
Colombia es mi vida.
¡Que viva Colombia! Que reine la paz. ¡Que viva Colombia! Y que no nos mate más. ¡Que viva Colombia!
Que reine la paz.
¡Que viva Colombia!
Que no nos mate más.
¡Que viva Colombia! Que cesen los fusiles. ¡Que viva Colombia!
Bueno, queridos oyentes de Punto de Encuentro, escuchábamos un fragmento del tema Que Viva Colombia, interpretado por el grupo de música de tambora Juventud Sanmartinense. Esta canción nos adentra en un problema que afecta a nuestro país y lo sitúa, según cifras de Naciones Unidas, en un vergonzoso primer puesto, por delante de Siria, en desplazamiento forzado interno, con 7.7 millones de personas desplazadas entre 1985 y 2018.
¡Que viva Colombia!
¡Colombia está herida!
¡Que viva Colombia!
¡Colombia es mi vida!
¡Que viva Colombia!
¡Colombia está herida!
Para abordar el tema, tenemos la presencia y la voz de la politóloga Yira Pacheco, magíster en análisis geográfico para la ordenación del territorio y experta en manejo de conflictos interculturales.
Yira se desempeñó como analista de contexto para la Unidad de Restitución de Tierras, un programa de política pública cobijado en la Ley 1448 de 2011. En ese marco, Yira realizó una serie de procesos investigativos en la territorial Magdalena Medio Cesarense, en veredas y municipios que van desde San Alberto hasta La Gloria. Bienvenida, Yira. Gracias por estar en Punto de Encuentro.
Muchísimas gracias a ustedes por la invitación, profesor Iván, profesor Daniel. Es un gusto estar en la universidad en este punto de encuentro y en esta serie tan necesaria, ¿no?, para hablar sobre procesos de gestión y construcción de paz.
Perfecto, Yira, sí, sin duda. Para empezar, ayúdanos a entender un poco, Yira, ¿para qué realizar un análisis de contexto en un proceso de restitución de tierras? O, en otras palabras, ¿qué tiene que ver el análisis de contexto, un método investigativo de interés académico, con la restitución de tierras, un proceso esencialmente judicial?
Claro que sí, mira, lo primero es comprender la naturaleza del porqué de esta herramienta, digamos, en un proceso judicial. Si partimos de comprender que los casos que se solicitan en restitución de tierra no son casos únicos, atípicos o excepcionales, sino que hacen parte de una dinámica territorial, lamentablemente, ¿no? Digamos, son parte de una violencia sistemática que se evidenció en los territorios. Lo que necesitamos hacer es generar un marco que nos permita ver estos diferentes casos, esas diferentes solicitudes dentro de ese marco de violencia, de esas diferentes dinámicas económicas, sociales, políticas, culturales, de población inclusive, que existieron en los territorios. Entonces, cuando precisamente se elabora todo este proceso de la Ley 1448, se hace una identificación de buenas prácticas que se realizaron en el exterior en otros procesos, justamente de posconflicto, e identificaron que el análisis de contexto era una herramienta investigativa muy funcional para poder identificar estas dinámicas, para poder corroborar estos casos dentro de estas dinámicas y así sumarlo como a una prueba sumaria dentro de este proceso de restitución. Entonces permite tanto a los magistrados y magistradas poder tener un elemento de conocimiento y contexto que les permita situar ese caso dentro de dentro de estas dinámicas y asimismo hacer un ejercicio académico de un carácter exhaustivo, obviamente pues con una seriedad muy grande por la implicación que tiene, que de esta forma permite dar una sustentabilidad mayor a los casos que se presentan.
Gira, ¿y cómo consideras que aportan estos tipos de análisis de contexto a la construcción de paz en un territorio determinado, en este caso en la región del Magdalena Medio cesarense?
Profesor Daniel, mira, yo creo que es una pregunta muy interesante porque digamos que el alcance de la ley nunca ha pretendido que aporte a la paz en sí mismo como análisis de contexto, quiero decir. Es decir, el proceso de restitución aporta obviamente a la construcción de paz en los principios de verdad, justicia, reparación y no repetición. Pero el análisis de contexto viene a apoyar todo un ejercicio de memoria histórica que es muy interesante y muy necesario en nuestro país. Entonces, lo que permite es hacer un ejercicio en el cual se vuelven a hablar sobre dinámicas que no se han hablado o que no se quieren hablar en el territorio, el reconocimiento de ciertas circunstancias que sucedieron en el territorio, el dar voz a aquellas personas que por uno u otro motivo su voz ha sido silenciada. Entonces volvemos a poner en valor esa memoria de cada una de las personas en el territorio y aportarla en un proceso más para poder reconstruir la memoria en general. Creo que es una responsabilidad muy grande la que se tiene en esos ejercicios, no solamente, digamos, por su papel jurídico y judicial, que ya es un peso enorme, sino por el papel en la construcción de paz, justamente.
Queridos oyentes, en este momento vamos a un breve corte de mensajes institucionales. Continúen con nosotros, ya regresamos con Punto de Encuentro.
Salud, bienestar, energía, vitalidad, educación, comunidad, autocuidado, cultura, promoción, prevención. Todo esto lo encuentras en UNAD Vital, un programa donde la salud es el actor principal.
Escúchanos todos los lunes a las 5 de la tarde
por la radio UNAD Virtual.
Estamos de vuelta en Punto de Encuentro. Continuamos en Punto de Encuentro. Hoy con la politóloga Gira Pacheco, experta en el manejo de conflictos interculturales. A propósito de asuntos culturales, Gira, la zona del sur del Cesar suele estar estigmatizada en el imaginario colectivo colombiano por ser una zona donde diversos actores armados se han enfrentado por esos territorios. ¿Qué obstáculos existen para realizar estos procesos investigativos de análisis del contexto en territorios donde aún no se han superado los hechos de violencia dentro del conflicto armado?
Qué complejo, ¿no? Esto es casi una pregunta que nos traslada hasta la actualidad, desde el comienzo hasta la actualidad. Precisamente el contexto del sur del Cesar, que está situado en un territorio tan particular, ¿no? Con una conexión entre el sur de Bolívar, el río Magdalena, con la zona del Catatumbo, la Serranía Perijá y Venezuela. Es un corredor nato para muchas cosas, nato para las personas, nato para los animales, pero pues también para todas aquellas economías que se articularon alrededor de estos procesos ilegales, ¿no? Entonces, llegar a uno de esos territorios, en el contexto que yo llegué, que fue en el año 2015, estaba amparado un poco por esa creencia generalizada en que el proceso de paz iba bien, ¿no? Entonces, ese ejercicio permitió, en mi caso por lo menos, que pudiera acercarme a las dinámicas del territorio y a las personas del territorio con cierta confianza en hablar. Eso ya es una ganancia enorme. En ese momento pude tener contacto tanto con personas que habían participado en grupos armados guerrilleros como en grupos armados paramilitares, en personas que habían sido víctimas y victimarios, y poder dialogar con ellos en un ambiente, hasta donde me permitieran obviamente, ¿no?, en el cual había necesidad, también querían contar cosas. Y eso era muy gratificante. Creo que el ejercicio que hoy se realice, no sé, habría que indagar sobre ello, no sé si hoy sea ese mismo contexto. Porque creo yo que después de todos esos, esa turbulencia alrededor del proceso de paz, digamos las tendencias actuales y también las prioridades del gobierno actual, pues digamos que han puesto sobre la mesa otro tipo de conflictividades que creo que hacen este ejercicio más complicado en este momento que en el momento en el cual yo estuve. Sin embargo, hay algo que no se puede olvidar, y es que el conflicto existió y durante muchos años en estos territorios. Y de forma diferente, es diferente, por ejemplo, si te sitúas en Aguachica, que todos la conocemos porque ahí se para cuando vas para la costa, ¿no? Desde aquí, desde el centro de Colombia. Si te vas hacia la montaña, es un territorio que tuvo una primacía guerrillera y tiene unas formas y lógicas diferentes. Así, por ejemplo, te vas hacia la zona del río Magdalena, hacia las planicies que fueron de presencia sobre todo paramilitar en un comienzo, mientras que los actores se posicionaron, y eso haría para un programa entero. Pero lo que quiero decir es que las dinámicas eran muy diferentes. Cuando el paramilitarismo se posicionó, por ejemplo, en el sur del Cesar, no es solamente el posicionamiento de un actor armado, sino la apropiación de los valores y las formas de actuar paramilitares por la sociedad. Yo no te puedo negar que en una ciudad como Aguachica, la segunda del Cesar, la gente conocía cuál era mi labor. Y entonces había gente que prefería no hablar sobre ciertos temas en mi presencia, porque precisamente reconocen, y todavía hay esta lógica de buscar, señalar. Entonces es muy complejo realmente realizar este ejercicio. Creo que la sociedad termina adoptando cierto tipo de valores muy complejos, sobre todo en territorios de primacía paramilitar, que hacen que el ejercicio siempre tenga un riesgo. Creo yo que ese riesgo ha ido en una tendencia creciente debido a algunos fallos que ha habido en los procesos de implementación de la paz.
Gira, retomando un poco el aspecto metodológico de tu trabajo allá en el Magdalena Medio, cuéntanos qué afinidades y qué diferencias tiene el análisis de contexto con otras metodologías y técnicas de investigación social.
Bueno, es como si el análisis de contexto fuera una gran sombrilla donde cabe todo lo que los investigadores sociales y todos los profesionales de las ciencias sociales podamos poner a disposición para poder realizar este ejercicio, ¿no? Como precisamente el objetivo es reconstruir esas dinámicas económicas, sociales, políticas, de conflicto armado, del territorio, inclusive de urbanización, como les decía, poblamiento. Entonces tenemos que poner en ese momento en valor todos los recursos. Por ejemplo, sistematización de información secundaria. Podemos utilizar, en mi caso, por ejemplo, yo no podía tener acceso a un software pago, entonces me tocó inventarme una matriz en Excel que me permitiera a mí sistematizar alrededor de 250 documentos para la elaboración de un contexto, ¿no? Imagínate, sacando citas, sacando a qué categorías y códigos pertenecían. Entonces la sistematización de información, por ejemplo, es primordial para un proceso de triangulación en un ejercicio académico de investigación. Asimismo, por ejemplo, las entrevistas, que pues es una herramienta que te permite conocer a profundidad esas dinámicas con un diálogo, pues en la medida en que se permita muy cercano, muy de par a par con el actor de territorio, sea el que sea, como dije, víctima, victimario, todo, o sea, al final acaba un poco mezclado eso en un mismo batiburrillo, en un sancocho, pues, de situaciones. En específico, por ejemplo, teníamos una herramienta que deriva de la cartografía social y que se complejiza más, que era la cartografía de conflicto, donde nuestro objetivo era poder localizar y situar las dinámicas del conflicto, actores y cierto tipo de delitos en el territorio con unas, digamos, unas figuras que te permitían identificar por colores y por formas esas dinámicas. Ese ejercicio es supremamente valioso, al igual que la cartografía social, ¿no? Por eso digo que es como un paso más, porque lo lleva a situarlo, digamos, el enfoque, el lente sería el conflicto, mientras que en la cartografía social, por ejemplo, va a poner un caso en el municipio de La Gloria, un caso que fue muy sonado porque era una hacienda que actualmente pertenecía a un empresario nacional muy reconocido. Nos tocó hacer un ejercicio de cartografía social para poder identificar dónde diablos era que estaban, perdón por lo de diablos, dónde diablos era que estaban situados cada una de las personas, porque eran 250 familias. Entonces poder localizarlas en un territorio, volver a construir un mapa que en este momento no existía en el territorio porque era palma africana, no había delimitaciones, no había ríos, no había puntos de localización. Entonces la cartografía social ahí es muy funcional. Sin embargo, yo hablo aquí de herramientas cualitativas, pero también hay herramientas cuantitativas muy valiosas y necesarias para apoyar estos procesos. Por ejemplo, el análisis de estadísticas. Si yo estoy referenciando cierto tipo de casos y quiero hablar sobre precisamente la sistematicidad de esta situación, Entonces te lleva a intentar buscar en fuentes secundarias y en fuentes estadísticas nacionales, en fuentes de la UARIF, en fin, en fuentes de Amnistía Internacional, de Noche y Niebla, toda la información que te permita mostrar ese carácter sistemático y dotar, digamos, de un análisis estadístico esas informaciones. Llegamos a encontrar, pues, era impresionante, más de 200 casos en cascos urbanos como San Alberto o Aguachic, que es muy disidente. Y luego cuando lo localizas en el territorio con el ejercicio de cartografía y logras identificar los puntos centrales donde se le daban, por ejemplo, los asesinatos, es muy, muy potente realmente. Asimismo, y para cerrar, creo que hay otros ejercicios que surgen en el marco de este ejercicio de análisis de contexto en el marco de la restitución de tierras, valga la redundancia, que son, por ejemplo, los estudios de urbanización de los cascos urbanos. Porque así como en el ámbito rural, o sea, la tierra es una parte central de nuestro conflicto armado, eso es claro, en el ámbito urbano también se dieron procesos de modificación del territorio por el conflicto, generación de barrios, generación de dinámicas, crecimientos, que son muy pertinentes, por ejemplo, hacerlos a la luz de las lecturas de esas, digamos, de esos documentos legales de la Superintendencia de Notariado y Registro, donde podemos ver cómo los predios se subdividieron y dividieron desde los años 50, por ejemplo, hasta la actualidad. Porque las mismas dinámicas sociales, digamos, el mismo pueblo es un reflejo de las dinámicas del territorio, ¿no?
Perfecto, Gira. Mira, te cuento. Para Punto de Encuentro es muy importante escuchar las voces de los actores vinculados en los territorios a cada experiencia que aquí compartimos. En esta oportunidad, gracias a los oficios de Daniel, hemos contactado a un habitante de la región que fue participante en ejercicios de investigación en el marco, pues, del análisis del contexto, y le preguntamos qué importancia tiene para una organización y para las comunidades de la región el desarrollo de estos ejercicios de análisis del contexto. Escuchemos.
La cantidad de personas, entre trabajadores y familiares de las víctimas, que sufrimos el desplazamiento, la mayor parte de este grupo de personas nos reunimos en la ciudad de Bucaramanga y el área metropolitana. Hay algo otros en los municipios como El Playón, Río Negro, Lebrija, San Vicente, Zapatoca, Sabana, hacia Santander. Pero el temor que había en esa época por el conflicto tan desordenado que hicieron contra la sociedad civil, los actores armados contra la sociedad civil, fue tan tenaz, tan dramático, tan violatorio, que la gente no quería hablar con nadie después de salir de ese conflicto. Sin embargo, la mayor parte de los compañeros y compañeras que hacemos parte de la fundación empezamos a hablar qué hacer después de 10 años de desplazamiento.
Bueno, Gira, escuchando estas voces, desde tu experiencia investigativa personal, ¿cuáles son los retos principales de la restitución de tierras para que puedan aportar sustancialmente a la construcción de paz en Colombia?
Mira, profesor Iván, yo creo que serían muchos los que tal vez daría esto para sentarme con un diálogo con todos mis excompañeros a hablar sobre el tema. Yo quisiera situar tres que me parecen principales. El primero es garantizar la no repetición. Realmente es lamentable cuando en este momento salen noticias, sobre todo, por ejemplo, las zonas de Córdoba, de Sucre, Sincelejo, en todo el país, pero recuerdo estas más recientemente, donde personas que han sido restituidas están siendo víctimas precisamente de persecuciones, señalamientos y en muchos casos inclusive asesinatos, ¿no? Entonces es una labor obligatoria del Estado garantizar que estas personas a las cuales se ha hecho ya un ejercicio enorme para poderlos volver a traer al territorio, enorme, inclusive que a veces implica, querámoslo o no, revictimización, porque enfrentarlo a su victimario, enfrentarlo nuevamente a esa lógica, enfrente de un magistrado, ya es complejo para ellos, es muy difícil volver al territorio y que vengan nuevos actores a presionar, o los mismos, no sabemos, pues implica un daño altísimo. Para eso mejor no hacer nada, digo yo, ¿no? Entonces, pues hay una obligación, mejor dicho, altísima del Estado para poder lograr la no repetición.
considero yo con mucha humildad que hay un error en el proceso de restitución, y es que el proceso de restitución no es un proceso colectivo sino individual. Es decir, los solicitantes vienen, a no ser pues digamos, incluso si es una comunidad entera que fue desplazada, la solicitud nunca se hace en colectivo, se hace por personas. Entonces hay unas personas que pueden, solicitantes que pueden, digamos, acceder y otras que no, porque en el ejercicio jurídico y judicial se valoró que era sujeto de restitución o no era sujeto de restitución. En ese contexto voy a plantear una imagen a ver si la logramos tener en este ejercicio con los oyentes, digamos, la logramos poner en nuestra mente. Imaginemos un territorio en este momento, cualquiera, San Martín. Vamos por la mitad de nuestra ruta del sol y vemos palmas hacia un lado y palmas hacia el otro lado. Y de pronto en la mitad de esto, en un territorio muy pequeñito, a una persona que ya ni su predio existe, le decimos, no, es que este predio era de usted, y entonces viene la persona a volver a retomar, a situarse en ese entorno, sin ninguna red, sin ningún apoyo alrededor, porque ya no existe esa comunidad que existía ahí, no existen los vecinos, ¿no? Solamente existe ahora siembra de palma o ganado o lo que sea que en ese momento está en ese contexto. Entonces, creo que hay un error porque el proceso de restitución debería contemplar también la restitución de nuestras redes, de todo aquello que perdimos en un proceso de desplazamiento. Para mí es uno de los un reto fundamental a futuro. Y el tercero es cómo garantizar unas oportunidades económicas para esas personas que retornan al territorio, porque ya es difícil para los campesinos en este país poder hacer competitivo y productivo son, pero competitivo en un mercado, lo que ellos producen, sacarlo de las territorias. Imagínate tú en la sierra del Perijá, que te demoras 8 horas en bajar unos frijoles, pues cómo te cuesta sacarlo, o café, cómo hacerlo competitivo, más aún si alrededor tuyo hay toda una dinámica económica, como lo que ponía de los búfalos o la palma, cómo generar una oportunidad económica. Entonces, no estoy negando que esto se realice, hay un proceso de post-restitución, digamos, en el que se trabaja alrededor de esto, pero creo que hay mucho más para hacer en este tema frente a las oportunidades económicas.
Bien, muchas gracias, Yira. Queridos oyentes, vamos a un rápido corte de mensajes institucionales y ya regresamos con Punto de Encuentro y el testimonio de Yira Pacheco.
Acompáñenos a revivir álbumes icónicos del rock, desde la voz de sus fanáticos, Historias del Rock, todos los miércoles a las 2 de la tarde, hora colombiana, por Radio NAD Virtual. Por Radio NAD Virtual.
En Punto de Encuentro colocamos el punto final.
Continuamos nuestro diálogo con Yira Pacheco, recuperando un poco su saber como analista de contexto al servicio de la Unidad de Restitución de Tierras en el Magdalena Medio.
Yira, te quiero hacer la siguiente pregunta. Teniendo en cuenta que existen varias instituciones públicas trabajando en torno a las víctimas en el país, como pueden ser el Centro Nacional de Memoria, la UARIF o la URT en este caso, ¿qué procesos de articulación institucional existen entre estas?
Digamos que más allá de una articulación en un sentido, digamos, muy normativo, no existe una articulación, y creo que ahí hay un reto importante para hacer, y es cómo hacemos para que esos diferentes procesos de memoria histórica que llevan las diferentes instituciones puedan articularse en ejercicios que nutran de verdad un ejercicio integral de memoria histórica. Por temas de confidencialidad no se puede, no nos podemos pasar la información. Entonces el reto allí es altísimo. Creo que quedará ese trabajo a futuro. A ver cómo lo realizamos.
Yira, bueno, recuperando un poco más el testimonio de los habitantes del Magdalena Medio cesarense, preguntamos a un personaje que ha sido víctima en el sentido de pérdida de su territorio y desplazado, ¿cómo contribuyen los documentos de análisis y el proceso de restitución a la recuperación de la memoria histórica en los territorios de violencia? Escuchemos.
El ejercicio y análisis en el contexto de la construcción de memoria histórica acá en el sur del Cesar nos ha servido de mucho para dar a conocer lo que fue la barbarie de la violencia contra los líderes sociales, contra los líderes sindicales, el exterminio, por decirlo así, de organizaciones sindicales completas, el despojo de las tierras, el desplazamiento de las comunidades, de mucha gente que aún no tenía nada que ver con el movimiento social, pero más sin embargo fue desplazado por los violentos.
Gira, aprovechando tu experiencia investigativa en zonas particularmente afectadas por el conflicto, teniendo que interactuar tanto con víctimas como con victimarios, como lo decías hace un momento, ¿qué recomendaciones le harías a los docentes y estudiantes que piensen aplicar métodos de investigación social como el análisis de contexto y la cartografía social y las otras metodologías de investigación social que mencionaste para la recuperación de memoria histórica?
Bueno, voy a intentar ser sintética porque aquí haría para un buen rato, ¿no?
De acuerdo.
Primero, conocer el territorio. Estúdienlo, antes de entrar estúdienlo, lean todo lo que puedan para que realmente tengan recursos de diálogo con las personas con las que van a actuar, a interactuar. Segundo, respeten a las personas por encima de todo. El diálogo se establece a la par, como si fuéramos como somos, dos iguales, en las cuales les damos la oportunidad de que contesten lo que quieran contestar y lo que no es su derecho no hacerlo. Entonces, que contesten lo que quieran. Esto implica respetar las formas de diálogo también y los tiempos que ellos manejan, ¿no? Sobre esto mismo, por ejemplo, no juzgar. Tú te vas a sentar y puedes tener tu opinión personal, la que tú quieras, pero tú te sientas a generar un diálogo y a escuchar sobre todo. Entonces, no juzgar es una regla principal. Estructura lo que vas a hacer en el territorio. Adáptate. Tú no sabes a dónde vas a llegar, entonces prepara ese entorno, ese público y genera herramientas. Ve con un apoyo si puedes, una persona que te colabore. Graba para que no puedas perder ninguno de esos detalles tan ricos que generan en esos espacios colectivos de creación. Investigativa. Pone en valor ejercicios previos. Nosotros creemos que somos los primeros que llegamos en territorio a hacer un ejercicio y eso es falso. Hay esta gente, ellos mismos y muchas otras instituciones han estado haciendo esos trabajos. Entonces pongamos en valor esos trabajos previos y reutilicémoslos en nuestra labor. Validemos lo que hacemos. Esto no lo hacemos para nosotros, lo hacemos para ellos. Entonces siempre volquemos el trabajo que hacemos y démoselos a ellos como una herramienta que pueda ser funcional a futuro. Eso no es funcional para la academia, es funcional para la gente que lo necesita. Y por último, utilicemos los ejercicios de triangulación, de diversidad de fuentes para que podamos soportar la importancia de estas actividades con otras fuentes que permitan darle mayor peso a lo que estamos recogiendo.
Excelente lección, Gira. Una última pregunta, que el tiempo se nos agota. Si me permites, va a ser muy personal.
A ver.
¿Qué te motiva a dirigir las habilidades y los intereses investigativos hacia proyectos que tienen como trasfondo la gestión o construcción de paz?
Bueno, yo creo que los que estudiamos ciencias sociales en general, estudiamos ciencias sociales para esto, sino para qué. Es decir, estudiamos ciencias sociales para hacer de nuestra sociedad, de nuestro entorno, de nuestras comunidades, lugares mejores, en las que podamos realmente vivir mejor. Entonces yo creo que eso es primordial. Y creo también que yo soy fruto de esa generación que estudió la violencia, ¿no? Nosotros casi que sentíamos, voy a decirlo con un poco de afán, así como un morbo, ¿no? Era como nos tocó aprender qué fue lo que pasó. Y yo quiero trabajar en la construcción de paz, estudiando la violencia porque fue lo que me tocó a mí, para que las generaciones que vienen puedan dedicarse a otra cosa. No tengan que hablar de violencia ni de paz. Tengan que hablar de arte, de cultura, de libros, de lo que quieran.
Y bueno, Gira, lastimosamente se agotó el tiempo. Muchas gracias por compartir tus conocimientos y experiencias a través de Punto de Encuentro. Deseamos que tengas muchos éxitos en tus actividades investigativas y obviamente de proyección social.
Muchas gracias a ustedes. Sí, gracias. No solamente quería dar las gracias a la mesa de trabajo por este espacio y al equipo técnico de la UNAD.
Muchas gracias, Gira, eres siempre bienvenida. Estimados oyentes, gracias también a ustedes por acompañarnos en esta entrega de la serie Siembra, experiencias de gestión y construcción de paz. Una oportunidad para escuchar y aprender de actores y experiencias surgidas de iniciativas civiles, populares, académicas y gubernamentales en distintas partes del país, para propiciar la comunicación real y la paz en Colombia.
Recuerden que pueden escuchar esta y todas las emisiones previas de Punto de Encuentro de manera sincrónica a través de Internet desde la plataforma de Radio UNAD virtual.
Basta escribir en la tabla de direcciones de su navegador ruv.unad.edu.co. Agradecemos sus visitas allí y el envío de sus observaciones y comentarios.
Canta mi tambora, no la puedo callar. Así es como canta Colombia. estoy presente. Nubes blancas alcanzan, libre se siente. Como un nuevo despertar, mirarnos diferente y volvernos a encontrar y acordarnos del ayer, del momento en que dejamos de soñar. Ya no voy a desistir, ay, con tu amor seré capaz.
Ya pasamos 100 años de soledad.
Es el momento de crecer, busquemos la felicidad. Demos el paso para volver a soñar.
Es el momento para actuar, cantemos con la libertad.
Toma mi mano y caminemos por la
RV, Radio UNAD Virtual.